Hola, soy Mar y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En el día después del pacto, creo que se puede hacer ya cierta lectura sosegada de lo que se sabe y de lo que no. Una lectura de las reacciones, de las interpretaciones de unos y otros. Yo, insisto, debe ser por la falta de costumbre. Creo que es una buena noticia. Si me apuras, por el mero hecho en sí de que pacten el gobierno y la oposición. Claro, a partir de aquí surgen muchas dudas, ¿eh? Uno, ¿tú te fías de Pedro Sánchez, aunque sea con un contrato firmado ante notario? Dos, ¿de verdad el PSOE, o sea, Sánchez, va a respetar que el Poder Judicial se elija directamente, veremos en qué porcentaje, por los jueces? Y tres, por mucho que Rufián se ponga estupendo, que Yolanda Díaz se haga la interesante, ¿en serio los socios van a romper el pacto con el gobierno y provocar elecciones generales? Y que se les acabe el chollo, vamos, anda. A modo de conclusión, lo que me provoca este pacto por el Poder Judicial es una duda muy de fondo. ¿Por qué no pactan más cosas? Claro, puestos a ser iluso, ¿por qué no pactan la cuestión territorial catalana, por ejemplo? ¿Te imaginas? En fin, tras el acuerdo, como en aquellos álbumes de cromos, la verdad de las cosas. Cuando te huele el culo a playa, o cuando estás con el fútbol todo el día puesto, es más, cuando estás a puntito de pagar el primer plazo de la declaración de la renta y el segundo trimestre del IVA, el gobierno, progresista y reformista, desde su sucursal u oficina en el Tribunal Constitucional, va a amnistiar el escandalazo de los ERE de la Junta de Andalucía. Sí, porque es lo que va a hacer. Perdón por la autocita, pero 48 horas antes de las elecciones europeas, una fuente jurídica de toda solvencia me dio la pista y lo clavó. Para mediados de junio, el Tribunal Constitucional ha convocado pleno para rebajar las condenas de los ERE. La primera va a ser Magdalena Álvarez. Y mi fuente añadió: ¿a qué hora te explicas la ovación de Pedro Sánchez a Magdalena Álvarez en el mitin de Benalmádena? Lo sabía. Sabía lo de Maleni, como sabe lo de Griñán y del resto. Oye, ¿qué fueron los ERE? ¿Somos conscientes de lo frágil que es nuestra memoria? ¿Cómo es posible que, oye, que no pase nada ante el mayor caso de corrupción y robo de la historia de nuestra democracia? Te voy a explicar en qué consistieron los ERE de manera casi telegráfica. Fue un sistema perfectamente planificado desde lo más alto de la Junta de Andalucía, durante 10 años al menos, para repartir millones y millones de euros disfrazados de subsidios. Hasta casi 700 millones de eurazos, que se sepan. ¿Para qué? Para comprar votos y perpetuarse en el poder. Bonita manera de enriquecerse, por cierto. Comprando votos, a base de ayudas con dinero público, ERES falsos, sindicatos pagados, directores generales corruptos hasta la náusea, gastándose el dinero en puticlubs, en drogas, en fiestas, en regalos. Eso sí, todo muy progresista, reformista, feminista y, por supuesto, todo muy socialista. Y así se tiraron años y años con Chávez, Griñán, Maleni, María Jesús Montero, que pasaba por allí, con el del dinero pasar una vaca, creyéndose impunes todos e intocables. Más o menos, por cierto, como los golpistas catalanes, pero en andaluz. En el fondo, una basura y la otra son lo mismo. Es corrupción pura. Se trata de diferenciar a unos políticos golpistas catalanes o unos políticos corruptos andaluces, diferenciarlos del resto, de ti y de mí, que para más inri les pagamos el sueldo. A los golpistas se les amnistía vía una ley ad hoc para que el jefe siga en la Moncloa. Y a los chorizos de los ERE se les amnistía por lo bajini, porque son de la casa. Nunca se me olvidará aquel sindicalista ejemplar de Comisiones Obreras en Cádiz, cuando en la puerta del sindicato, tras citarle el juez, dijo orgulloso: estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto incluso a ponerme a trabajar. Aquello fue un régimen de influencias, un tráfico de dinero y de votos, y les funcionó, y se forraron, y se lo gastaron, y se lo repartieron en billetes o en votos. Y ahora se les indulta en la sucursal socialista del Tribunal Constitucional, y aún les aplauden los del mitin. Debe ser que porque robaron poco. Ah, y mi postdata. Te planteo una duda retórica. ¿Tú ficharías para tu empresa, para tu despacho o para tu casa a Chávez, a Griñán, a Magdalena o a Gaspar Zarrías? Pobrecillos, ¿eh? 10 años viendo pasar millones y millones de euros por delante de sus narices y no se enteraron de nada. ¿Tú ficharías para tu empresa, tu despacho, para tu casa a Puigdemont o a la Marta Rovira? ¿Tú ficharías a Rufián? ¿Y sabes qué? Yo que Ábalos, Koldo, Begoña o el hermano artista estaría súper tranquilo, porque si me condenan dentro de unos años por tráfico de influencias, por corrupción en los negocios, por evadir impuestos, por comisiones ilegales o por golfo, tranquilos, todos tranquilos. Al pertenecer a la familia, pelillos a la mar. Pero hazlo tú, sí, haz tú un 1% de lo que han hecho todos estos y todas estas, y te vas a enterar.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 26 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Parlamento catalán activa el plazo de 2 meses para investir a un nuevo presidente.
Deberán cerrar un acuerdo antes del 26 de agosto. Los dos candidatos con posibilidades, Salvador Illa y Puigdemont, ya han dicho que seguirán negociando. Negociando claramente con Esquerra Republicana. Necesitan su apoyo y el de los comunes para tener mayoría absoluta.
Pedro Sánchez suspende su agenda tras el fallecimiento del padre de su mujer, Begoña Gómez.
El presidente sí que ha participado esta mañana en la sesión de control en el Congreso. Mañana no estará en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Bruselas.
El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, un nuevo secretario general de la OTAN.
Asumirá el cargo el 1 de octubre, sustituirá a Jens Stoltenberg, noruego, que ha ocupado el puesto durante 10 años. Rutte ha recibido la felicitación de los aliados. Rusia dice que su nombramiento no cambiará nada la relación con la OTAN.
Cada día, una media de 15 menores han llegado a Canarias en patera en los primeros 6 meses del año.
Casi la mitad de ellos han alcanzado las costas de la Isla del Hierro. El gobierno presentará una reforma para establecer el reparto obligatorio de migrantes entre las comunidades dentro de unas semanas.
Retiran el pasaporte y prohíben salir del país al propietario del local que se derrumbó en Palma.
Murieron 4 personas y 14 resultaron heridas. La terraza que se cayó no tenía licencia para estar abierta. Durante la reforma del local no se reforzó para aguantar una sobrecarga de peso, que es lo que provocó el hundimiento.
Carlos Navarro, el Joyas, ingresa en prisión tras ser detenido por violencia machista.
Valiente macarra. Bueno, tendrá que cumplir una pena de casi 6 años de cárcel por maltratar a su exmujer. Ha estado en búsqueda y captura durante 20 meses. La policía lo ha localizado en una casa cerca de donde vive su familia en Barcelona.
Investigan la presunta violación grupal a una niña de 12 años en Peñaflor, en Sevilla.
La menor tiene una discapacidad del 50%. Los presuntos autores son 8 compañeros de sexto de primaria que le habrían agredido en un baño. La familia presentó una denuncia en mayo después de que la niña contara lo ocurrido. Ojo, la niña y los agresores, atentos, en sexto de primaria. Más.
4 detenidos tras localizar un narco submarino cerca de las costas de Cádiz.
Se han incautado 900 kilos de cocaína. Los detenidos son colombianos y fueron rescatados del mar tras hundirse la embarcación, que medía 20 metros de eslora. Hace un mes, Estados Unidos avisó de un posible punto de transbordo del alijo de droga.
Los tumores ya son la primera causa de muerte en España.
En 2023 superaron los fallecimientos por patologías cardiovasculares. Otro dato importante, las caídas accidentales son la principal causa de muerte externa y el número de suicidios baja por primera vez en 5 años. Y nos quedan los deportes.
Pues estamos viviendo los últimos partidos de la fase de grupos de la Eurocopa. Acaba de terminar el Ucrania 0, Bélgica 0 y Eslovaquia 1, Rumanía 1. A las 9, Georgia, Portugal y República Checa, Turquía. Hemos conocido también la lista de la selección española para los Juegos de París. Estarán Fermín, Álex Baena, también Cubarsí. No acudirán ni Lamine Yamal, ni Nico Williams, ni Pedri. Y el piragüista Marcus Cooper y la regatista Tamara Etxegoien van a ser los abanderados del equipo español en los Juegos de París.
Thank you. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
El paso de una dana deja bastante inestabilidad en casi toda la península. A esta hora está activa la alerta naranja por tormentas en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja. Los termómetros marcan mínimas de 19 grados y máximas de 35. De cara a este jueves, situación similar, con lluvias sobre todo en Andalucía y el interior peninsular, aunque las temperaturas tenderán a aumentar.
Te contamos una cosita más. La DGT ha presentado su campaña para evitar accidentes de tráfico este verano. Se esperan cerca de 100 millones de desplazamientos entre julio y agosto. Y como cada año, van a aumentar el número de controles de alcohol y drogas. También se va a estudiar cómo evitar que se avise de esos controles a través de redes sociales. Juan Baño.
Interior contra quien avisa desde el móvil sobre la presencia de controles de alcoholemia, una infracción grave que con las nuevas tecnologías deja muy atrás aquella ráfaga avisadora. Fernando Muñoz, víctima de Stop Accidentes.
Antes hacíamos luces cuando se haga la Guardia Civil por ahí, damos las lucecitas y no sé qué, con algo gracioso, ¿no? Es verdad que nunca éramos...
Se estudia incorporar estas alertas a nuestra legislación toda vez que el 29% de las muertes en coche las produce el alcohol. Varón de 45 a 55 años, tras un encuentro de amigos, incluso conduciendo quien cree que ha bebido menos.
Tío, no podemos reunirnos cada tres meses, hay que verse más.
Va.
Sí, es que va doblado.
¿Eh?
Y querías conducir tú.
Codea.
Otra vez hablándote la vida.
Es la campaña publicitaria impactante de este año, con un eslogan: solo cero alcohol tiene cero consecuencias. Incluso se trabaja en el borrador de un nuevo reglamento para rebajar la tasa de alcohol.
Y en el borrador sí que hay una clara, que era reducir para profesionales y para noveles, de 0,15 a 0,10 miligramos por litro de aire.
Espera Navarro, director de tráfico, también se plantea reducir a los 16 años la edad para conducir un patinete.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora que ya tenemos el verano, pasamos más tiempo bajo el sol. Los expertos no paran de recordarnos que la piel tiene memoria. Y por eso protegernos ante la exposición solar es clave para evitar un cáncer de piel, el melanoma. La cuestión es que últimamente están surgiendo bulos en redes sociales que ponen en entredicho que las cremas solares sean necesarias. Apuestan en su lugar por la formación del callo solar. Otra patraña. La doctora Natividad Cano es dermatóloga. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Gracias por atendernos, doctora. A raíz de estos discursos que circulan por redes como lo del callo solar, ¿han aumentado los casos en las consultas de dermatología?
A ver, sí que es cierto que todos los años, cuando se acercan las fechas de empezar a exponernos, los pacientes acuden más a consulta. Y todos los años seguimos teniendo muchos casos de quemaduras solares agudas. Y, por supuesto, todos los años seguimos teniendo en consulta, pero generalmente de pacientes de mayor edad, cáncer de piel en relación con el sol que le ha dado al señor de a pie de toda la vida que ha trabajado en la calle, que ha trabajado en la obra, o simplemente una persona con poquito pelo en la cabeza y que se ha expuesto al sol en su día a día, de forma habitual, porque el sol provoca cáncer de piel.
Aunque seamos insistentes, consejos elementales para evitar a largo plazo un cáncer de piel, doctora.
Bueno, pues lo fundamental es que tengamos cabeza y sentido común. No hace falta taparse con un burka, no hace falta que estemos encerrados en casa, no hace falta que vayamos totalmente tapados, pero sí que cuando salgamos a la calle nos pongamos fotoprotección solar 50. Sin embargo, si vamos a ir a la playa y vamos a estar haciendo deportes de agua o deporte o bañándonos o actividades al aire libre de larga duración, aplicarnos la crema fotoprotectora cada 2 horas. Y luego algo que es muy importante y que lo debemos de hacer sobre todo de cara a la población pediátrica, porque los niños pequeños tienen muchísima más susceptibilidad a quemarse, pues es muy recomendable que en las horas centrales del día, de la 1 a las 5 o 6 de la tarde, no estemos en la playa para evitar quemaduras, y que son quemaduras que tienen consecuencias a la larga. y está descrito perfectamente que si en la infancia aumentamos las quemaduras solares, tenemos mucho más riesgo de padecer melanoma.
Aparte del melanoma, ¿qué otras cosas pueden ocurrir en nuestra piel sin la protección adecuada?
Pues aparte del melanoma, tenemos más riesgo de tener el tumor más frecuente del ser humano, el cáncer más frecuente del ser humano, que es el carcinoma vasocelular. Es una lesión que crece lenta y que no metastatiza, pero es un cáncer y hay que quitarlo. Y generalmente aparece en zonas expuestas como la cara, y a la hora de quitarlo, pues las reconstrucciones tienen que ser mínimas para que no nos quede cicatriz muy evidente ni haya ningún tipo de malformación. Y luego a la larga, por supuesto, perdón.
No, al contrario, a la larga.
Y luego a la larga, por supuesto, envejecimiento, manchas, descolgamiento de la piel, flacidez, lo único que hace es provocarnos cáncer y provocarnos envejecimiento. Entonces, es que tiene todas las ventajas la fotoprotección solar.
¿Con qué frecuencia hay que aplicarse crema? ¿Por la mañana o varias veces?
Por la mañana, lo ideal, y si estamos en verano y es, como hemos comentado, pues estamos haciendo una actividad al aire libre, haciendo deporte, sudando, bañándonos en la playa, para adentro, para afuera del mar o de la piscina, cada dos horas. Pero habitualmente, si no es verano y estamos haciendo una vida normal, con ponernos una sola vez por la mañana sería suficiente.
Y la ultimísima, ¿sigue siendo efectivo el filtro solar del año pasado? Esa crema que nos hemos dejado en la bolsa de la playa.
Pues eso es muy, muy importante. Tenemos que mirar en el lateral del bote un dibujito donde aparece la silueta de un bote destapado y ahí nos pone 12 meses, 6 meses, 18 meses. Si nos pone 12 meses, todavía podríamos utilizarlo. Pero si nos pone 6 meses, ese lo tenemos que tirar a la basura. De 12 a 18 meses, el del año pasado lo podemos hacer, pero si no, lo tendríamos que tirar a la basura.
Qué bueno. Doctora Natividad Cano, dermatóloga, gracias por la consulta.
Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Muchas gracias.
Buenas tardes, adiós.
Hasta luego.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Sí, no lo sabías. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Ha terminado esa ronda de contactos para negociar el traslado de menores migrantes desde Canarias a otras comunidades y el plan es votar la reforma antes de agosto.
Y nuestra voluntad es que, teniendo en cuenta que el mes de julio hay plenos posibles, la voluntad de los dos gobiernos es que lo podamos llevar antes de que acabe el mes de julio. Bien sea con un decreto ley, bien sea por una proposición de ley de lectura única y urgente, garantizando que también sea rápida su
Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas España.
Y es que Cáritas invirtió algo más de 486 millones de euros en 2023 para acompañar a más de 2 millones y medio de personas. Una de cada tres personas atendidas se encontraba en situación irregular y el 50% acudió a Cáritas a pesar de tener trabajo.
Una de las cuestiones más importantes que constatábamos en el 2023 es la pérdida de la función protectora del empleo. La segunda sería el encarecimiento del coste de la vivienda y la tercera, la irregularidad administrativa. Son las tres cuestiones más graves que constatamos y que queríamos poner encima de la mesa.
Monseñor Luis Argüello es presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid.
Y tras el derrumbe de la cúpula de la Iglesia de la Santa Veracruz, es precisamente allí en Valladolid, ha enviado todo su cariño a la cofradía que afronta momentos difíciles. Además, ha destacado la solidaridad generada en esos duros momentos.
Cuando ocurre un acontecimiento doloroso, somos convocados a la solidaridad y a el cuidado de unos con otros, al mismo tiempo también el cuidado de las bellísimas imágenes que nos llaman a la devoción y de los templos donde nos congregamos para seguir creciendo en nuestra vida cristiana y en la tierna devoción a nuestra madre, la Virgen de la Veracruz.
Mar Gómez, meteoróloga en Mediodía Cope.
Y estos días estamos viviendo fuertes tormentas debido a lo que se conoce como un reventón térmico. Esta tarde se esperan más en el norte y centro de España.
Consiste en una fuerte corriente descendente que normalmente se origina pues en una nube de tormenta. Tienen un tamaño que suele ser pequeño, no llega a superar los 10 kilómetros, un tiempo de vida corto de 5 a 30 minutos. En este caso tuvimos un reventón húmedo porque además de ese viento fuerte llegaron precipitaciones al suelo, ¿no?
Y el sonido musical, los Beatles.
Y te cuento que un vinilo con esta canción, Love Me Do, salía a la venta por 11.000 euros. Se grabó en 1962 y se distribuyó a televisiones y radios. ¿Qué pasa? Que la carátula tiene un error y está mal escrito el apellido de Paul McCartney. Y eso hace que alguien quiera comprarlo y vaya a pagar miles de euros por él, solo por ese error. So please, love me do.
Gracias, Mecane.
Hasta luego, Ángel.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Venga, hasta luego. Vale. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Aunque seas el mejor cocinando o el mayor experto reprogramando la televisión, cuando se te atasca la lavadora quizá no eres tan apañado. No pasa nada. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes acceso a especialistas en reparaciones para tu vivienda y electrodomésticos. Cámbiate y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza.
Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unas nectarinas buenísimas de origen nacional por solo 1,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy, en día, la sandía rallada con un 35% de descuento. Por solo 0,77 el kilo. En tiendas y en día.es.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Agropopular cumple 40 años.
8 y media, 7 y media en las Islas Canarias comienza Agropopular.
40 años en los que César Lumbreras no ha faltado ni un solo sábado a su cita con agricultores y ganaderos.
Miles de agricultores y ganaderos de las comarcas.
Este sábado, desde las 8 y media de la mañana, celebra los 40 años de Agropopular en COPE con César Lumbreras.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy me
¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ángel. ¿Y tú qué tal?
Yo encantado de verte cansado, porque llevamos una temporadita. Oye, siempre que oigo la palabra tequila o oigo alguna canción vuestra, me acuerdo de una anécdota de chavalín. Yo tendría 10 o 12 años, un verano, cuando mi hermano, que es mayor que yo, vino con el LP del Matrícula de Honor, todos con unos pelos de la leche, con unos rizos increíbles, y ese pupitre en ese colegio como antiguo. Joder, qué pedazo disco, macho, historia de la música.
¿Te acuerdas del día como cuando mataron a Kennedy, no?
Sí, más o menos, o como cuando dimitió Nixon, que estábamos en una casa que tenía mis padres en el campo, te lo juro. Y ese momento, ese disco, pues como el de años después, el de Bruce Springsteen o alguno de Pink Floyd, te lo juro.
Joder, qué bonito.
A ese nivel, palabra. Alejo Stivel, super tequila, se ha convertido en escritor. Yo debería estar muerto. Las vivantes memorias del cantante de tequila lo edita Espasa. Alejo, la última vez que charlamos, Ariel, tú y yo, aquí arriba, fue unos días antes del concierto de despedida de tequila, un directo que llamasteis la última fiesta de tequila y que se iba a celebrar tras la pandemia. Así cerrabais la gira Adiós Tequila Tour. ¿Sabes ya por qué tequila sigue siendo un fenómeno intergeneracional o no?
No.
Casi mejor no saberlo.
No, si lo supiera, pues lo hubiera replicado 100 veces más con otros artistas, o sea, y estaría ahora charlando contigo por teléfono desde las Bahamas, desde mi mansión en las Bahamas. Yo creo que podemos aislar los condimentos uno a uno que tequila tenía: desparpajo, actitud, buenas melodías, letras que conectaban, sonido potente para la época, realmente mejor que todas las otras bandas que había. Pero todo eso no es suficiente, ¿no? O sea, el orden de los sumandos no es suficiente para responder a tu pregunta.
Para ese pedazo fenómeno.
Sí, como dice siempre Sabina, ¿no? Que supongo que se le habrá robado a alguien la frase, que dice... para hacer una gran canción hace falta unos grandes compositores, unos grandes músicos, un gran productor, un gran estudio de grabación, una gran campaña de promoción, pero después hace falta algo más, que es lo más importante de todo, pero no sabemos qué es.
Pedazo rock and roll, macho.
Estás bailando, te veo bailando.
Es aquí. Que me sé las letras, tío, es que me salen solas. ¿Te costó encontrar la frase "yo debería estar muerto"?
Tiene truco esta frase.
A ver.
Yo me fui a cenar un día en Santander con mi amigo Álvaro Longoria y estábamos charlando en un bonito restaurante frente al mar. Él veranea ahí en su casa familiar y yo fui a tocar y entonces fuimos a cenar. Y entonces estábamos charlando y él, como fan también de la época, me preguntaba cosas, ¿no? Oye, ¿y cuándo tal? Y no sé qué, no sé cuánto. Y en un momento dado me dijo, yo le dije, porque me dijo, joder, ¿cuántas cosas te han pasado? ¿Cuántas historias? ¿Cuánto tal? ¿Cuánto riesgo? ¿Cuánta intensidad? Le dije, sí, yo debería estar muerto, ¿no? Pero yo no. Y entonces él me dice que cuando oyó esa frase, él decidió hacer el documental este de tequila que hizo, que dirigió él, con su productora Morena Films. Y después en todas las entrevistas él decía esto, que no, yo decidí, ¿por qué se te ocurrió hacer un documental de tequila? Por esto. Y entonces yo le decía, esa frase te la has inventado tú, yo no la he dicho nunca, no, te juro que la has dicho tú, yo tengo muy mala memoria y no me acordaba habérsela dicho. Pero claro, me quedé con la frase, cuando escribí el libro tenía dos o tres títulos, tenía otro que me gustaba mucho, que es una gran pancarta, marquesina que hay en Nueva York, en Times Square. Hay un gran lugar que antes era un teatro y ahora es un salón de jueguitos, de máquinas para niños, ¿no? Tú entras, es esa locura, todos unos ruidos infernales. Y hay una gran marquesina de neón que pone "Too much is not enough". Demasiado no es suficiente. Y también me pareció que podía ser aplicado a mi vida, pero esta me gustó más.
Mola más esta, sin duda. No voy a reventar un off the record, porque seguro que saldría durante la conversación. Pero antes de entrar a este estudio, Alejo, Me has dicho que durante el libro y mientras recordabas para escribir el libro, has tenido carcajadas, has tenido risas, pena y has llorado mucho.
Sí, bueno, fue como una especie de entrar en un túnel, ¿no? Un túnel que me llevó por un viaje por el tiempo, el túnel del tiempo. Me fui a lugares recónditos de mi vida. Tengo muy mala memoria, pero una cosa me fue llevando a la otra. Y claro, recordé cosas que hacía mucho que no recordaba, las viví, porque al escribirlas así que me situé y las reviví. Y bueno, pues las cosas tristes de la vida me llevaron a ese lugar y me hicieron llorar.
Tu biografía, Yo debería estar muerto, viene con una playlist. Así que mientras charlamos vamos a escuchar canciones de Tequila y de otros casi tan buenos como Tequila.
Todas tienen que ver con los capítulos.
En las primeras líneas reconoces que eres un hombre con una memoria selectiva, que puedes recitar de carrerilla la alineación del Racing Club de Avellaneda y no recordar con quién estuviste ahí.
Del año 67.
Fíjate, macho, joder. Tantas veces...
Ceja, Perfumo, Díaz, Martín, Martinoli, Basile, Yaya, Rodríguez, Chango, Cárdenas, Masquio.
¡Qué fuerte! ¿Le has ganado muchas veces la partida a la muerte?
Bueno, supongo que sí, porque estuve varias veces en riesgo y ahora estoy hablando contigo. A menos que sea un holograma esto que está aquí contigo.
No.
Yo creo, tú dímelo, si ves que es un holograma me empiezo a preocupar. Pero sí, varias veces, creo que todo, quien más que menos alguna vez le pasa cerca, ¿no? La parca en... No sé, tiene un accidente o yo qué sé. Sí, pero a mí creo que es más de lo normal.
¿Tantas veces,
sí,
tío?
Sí, sí. Así que bueno, por lo visto de momento he ganado la partida.
No sé,
como los gatos, no sé cuántas vidas llevo.
Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente.
A ver si lo digo todo bien. Te llamas Alejandro Stivelberg Katz.
Exactamente, lo has dicho bien.
Naces en San Telmo, Buenos Aires. Tu madre, Zulema Katz, era actriz. Ella y su pareja, el poeta-escritor Paco Urondo, que fue como tu segundo padre, hacen que crezcas en un ambiente muy intelectual. ¿Por qué querías tener una familia normal? ¿No era normal?
No. Era totalmente anormal. Por ejemplo, mi casa era como una especie de club. Cada noche no se sabía quiénes cenábamos ahí. De repente aparecían 8 personas, de repente aparecían 10, escritores, actores, pintores, todo tipo de gente. Y entonces, bueno, se creaban unas conversaciones, unas charlas, unas... bueno, había un caldo de cultivo de todo esto. Periodistas, ¿no? Muchos periodistas, porque el que tú has dicho que era como mi segundo padre, en realidad era como mi primer padre, porque es el que me crió, ¿no? Y él era periodista, periodista cultural y periodista político del Clarín, de La Opinión, de revistas. Y entonces, entre él y mi madre cubrían todo un espectro, y el escritor, poeta... Y entonces yo nunca oí la frase de Alejo, son las 8 de la noche, te tienes que ir a dormir. Yo me quedaba dormido encima de alguien, de algún escritor o de algún actor, mientras oía estas conversaciones de adultos, que claro, era toda una información que me iba entrando, aunque yo tuviera 5 o 6 años, yo tenía una información que normalmente los niños no tenían.
Claro.
Y después me hacía amigo de todos estos... Pero me hacía amigo de que salía con ellos independientemente, además de mis padres, ¿no? O sea, tenía una vida... con ellos paralela a mis padres. Entonces yo cuando iba a casa de un compañerito de colegio veía una familia normal y me fascinaba. O sea, padre, madre, 2 hijos, normal, todo un empleo normal, llegaban, cenaban, todo juntos. O sea, y entonces yo entraba a ese mundo y era como para mí para ir a ver una película de Spielberg. O sea, era como ciencia ficción.
Qué bueno.
Jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío. En las venas
en las venas deberás tener.
Esto que suena es Manal. Dicen, no sé si es así, que es el primer concierto al que te llevan. ¿Cuántos años tenías?
Pues tenía como 8. La cosa fue así. Este es uno de los grupos fundacionales del rock argentino, más tirado al blues. Justamente, lamentablemente, Javier Martínez, el cantante y batería, acaba de morir hace 2 o 3 meses. Y yo fui con mi madre al teatro. Mi madre me llevamos al teatro a ver una amiga. Y entonces, bueno, llegamos antes de tiempo, nos fuimos al camerino a saludar a la amiga. Y yo oía un ruido en la sala, pero estaba en el camerino. Y entonces en un momento dije, ¿qué hay ahí? No, hay como un concierto, vete a oírlo. Entonces me fui solo, era un teatro pequeño, como de 250, 300.
¿Pero es un enano?
Sí, sí, 8 años.
Fíjate.
Y me fui y me senté. Era Manal. Aguanté poco, aguanté 4 o 5 canciones porque el volumen no, para mis oídos de esa edad no era muy saludable y me aturdió. Pero yo en ese momento no sabía ni quiénes eran. Después, claro, con el tiempo me compré los discos y dije, coño, vi a Manal, que lo vio muy poca gente porque duró 2 discos y se separaron. Entonces, y a partir de ahí empecé a ir a conciertos. Yo a los 10 años ya iba a conciertos y a los 12 me llevaban y a los 12 ya fui solo a conciertos de Spinetta, de gente muy importante de Argentina, del rock argentino, que caía por ahí yo solo. No había niños, o sea, era el único niño.
El regreso de General Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, para mi parte, me siento inmensamente feliz de poderlo hacer.
El general Perón regresó a Argentina tras un exilio de 17 años. Tú tenías 14 aquel día. La pregunta es si te interesó la política desde siempre, pero te añado otra más. ¿Cuánto te duele Argentina?
Bueno, es un tema que si nos metemos por ahí podemos estar
ya
mucho rato. Es... no sé, todos los países tienen sus karmas, sus complicaciones. Este mismo ha pasado una guerra, ¿no?, tremenda. Y bueno, sí, contestando la primera parte de tu pregunta, eso que te conté antes, de yo participaba
de charlas, de tertulias
políticas, culturales y tal, desde que tengo uso de razón. Entonces, claro, soy casi un elemento muy preparado, entonces siempre me interesó la política. Incluso ya en el colegio secundario yo militaba en una organización de estudiantes peronistas. Fui a Ezeiza al aeropuerto a recibir a Perón cuando vino. Se armó un tiroteo que me pilló en el medio.
Te iba a preguntar, sí, ¿cómo fue aquello?
Uf,
pues eso es historia.
Terrible, sí, sí, había... creo que 2 millones o 3 millones de personas que fueron a recibir a Perón cuando volvía después de esos 17 años que decías, justamente de vivir aquí en Puerta de Hierro. Y yo fui con una columna de alumnos secundarios, éramos todos teenagers, ¿no? El mayor tenía 18, yo tenía 14. Y como éramos, digamos, Perón tenía una frase que decía, los únicos privilegiados en este país son los niños, y entonces nos dejaron pasar, aunque había 2 millones de personas, se abría la gente para a nuestro paso, porque éramos los niños, los estudiantes, con pancartas de colegios, diferentes colegios, y nos dejaron llegar hasta el mismo abajo del palco, que fue donde se lió la cosa. Con lo cual, recuerdo estar tirado a cuerpo a tierra, con las balas silbando, literalmente oía eso de silbar. Las balas, lo comprobé ese día, nunca había oído silbar balas.
Y es silban, que cuando pasan,
silban.
El viento.
El viento, sí. Entonces, bueno, después fue un caos, tardé en volver a mi casa no sé cuánto, me enfermé, o sea, quedé totalmente choqueado y me entró un poco de miedo ahí, claro, ¿no? Y dije, bueno, esto se pone serio. Yo, me encanta la política y todo, pero no tengo, no quiero arriesgar mi vida.
Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente.
¿Cuándo
no gusta
y cómo conoces a Ariel Roth?
Bueno,
y a Cecilia, claro.
Los conocí en un concierto de este señor que estaba sonando, ¿sí?, en este caso con una canción traducida de Georges Brassens. Y Paco Ibáñez, en ese momento en la Argentina, era como si te dijera Mick Jagger. O sea, era una rockstar. En un país, hay que situarse en un país hiperpolitizado, donde toda la juventud estaba politizada, con un nivel cultural muy alto, donde si hacías canciones con letras de León Felipe, de Alberti, de Brassens, pues se valoraba muchísimo eso, ¿no? Entonces tocaba en lugares y iban miles de personas a verlo con mucho éxito. Y un día fui con mi madre al Gran Rex, al famoso teatro Gran Rex, donde han actuado todos, desde Serrat y Sabina de aquí hasta, bueno, todos los argentinos. Y en el hall del teatro, en el lobby, mi madre se encuentra con una amiga. Se pone a charlar, su amiga estaba con su hijo. Y entonces en un momento dice, oye, nos cambiaron las entradas, nosotros nos vamos juntas a charlar, iros juntos vosotros. Y me fui yo y nos sentamos Ariel y yo, que no nos conocíamos, y durante ese concierto nos hicimos amigos. Cecilia, en vez de estar en el asiento de al lado, se había ido al escenario y se sentaron como, no sé, 25 adolescentes y lo rodearon a Paco Ibáñez sentados en el suelo del escenario. Ella era una.
¡Qué bueno!
Voy en un barco, se hace de noche en alta mar.
El 4 de marzo de 1976, golpe de Estado en Argentina, tu madre, Ariel, Cecilia y tú, vendéis vuestras casas y emprendéis viaje a España. 15 días de travesía, llegáis a Barcelona, de Barcelona a Madrid, a la Prospe, al otro lado de la M30 en Madrid. ¿En algún momento te fallaron las fuerzas? Lo digo porque probaste con varios trabajos, pero Ariel y tú estabais empeñados en el rock and roll. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, yo vine con mi madre en barco. Ariel y Cecilia con sus padres vinieron en avión, pero al mismo tiempo, ¿no? Casi, además, decidimos juntos en una reunión bifamiliar a dónde nos íbamos, porque había que salir de Argentina volando y mi madre tenía algunos amigos en México, no sé, se plantearon varias opciones, pero lo de España no sonó muy atractivo. Se venía una nueva era y nos pareció que era el lugar más adecuado para ir y, visto lo visto, acertamos.
Acababa de morir Franco.
Sí, sí, sí.
Cuatro
sí.
meses antes.
Sí, 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 sí. No, y el 23F...
eso fue después.
Estuvimos replanteándonos a ver dónde nos vamos mañana.
Ya, fíjate.
Pero bueno, visto lo que ha pasado en todos estos años, creo que la decisión fue muy acertada porque encuentro que España y en especial Madrid me parecen de los mejores lugares del mundo para vivir.
Esta noche Alejandro Stivelberg Cat, Alejo Stivel, el vocalista de Tequila por excelencia, ha venido a La Linterna para presentarnos su biografía. Yo debería estar muerto, que edita Espasa. Oye, ¿es verdad que no te gustaba el nombre de Tequila?
No me gustaba nada.
¿Pero luego te gustó o sigue sin gustarte?
Bueno, luego me acostumbré, pero planteé, dije, chicos, cambiemos el nombre. Y me dijeron, no, pero ya nos conoce mucha gente. Y habíamos actuado por ahí para 150 personas. Y acabamos de firmar contrato con la compañía discográfica, con lo cual dije, ahora nos va a conocer mucha más. Estamos a tiempo. No, bueno, no sé, si traes uno mejor. Y entonces me tiré toda esa noche recopilando en un papel y escribí 100 nombres. Y al día siguiente llegué y los nombré uno por uno y me dijeron, no, nos gusta más Tequila. Así que me curré 100 nombres, pero en vano.
Ni tampoco lo que digo.
Me la corta hasta cortar la canción, tío. Así que voy a seguir escuchando.
Todos los días.
Necesito un trago es el primer tema que compusisteis en tu casa, en la calle Esmeralda, en Buenos Aires. Creo que cambiasteis la letra de Estoy en Buenos Aires muy aburrido por Estoy aquí en Madrid muy aburrido. ¿Qué dijo Rafael Revert, director de la única FM musical del momento, que sigue existiendo, claro, los 40 principales? ¿Qué os dijo cuando oyó esto?
Bueno, él rápidamente era un tío muy con mucho olfato.
Ya ves.
Él se inventó los 40 principales y él fue el que, digamos, de alguna manera apadrinó el éxito del 80 o 90% de los artistas que se sacaban. Y con ese olfato él se dio cuenta que eso, ese grupo que le traían, iba a renovar su radio. La radio estaba programando toda la música que se oía en esos momentos, ¿no? Que era básicamente cantantes melódicos edulcorados con sacarina y miel. Y evidentemente había ya una inquietud en la gente de que estaba como buscando algo. Nosotros llegamos justo en el momento y entregamos lo que parecía que era que necesitaba la gente. Y él fue de los primeros que se dio cuenta y dijo, esto a muerte. Y entonces, bueno, nos asociamos de alguna manera.
Sábado a la noche. Mientras se tira aquí la perorata, el cambio de ritmo de esta canción es historia del rock and roll. Mira, mira. Dinero, pero vale. Aquí está colgadísimo, pero bueno.
Ven y quédate.
Ven y quédate.
Ven y quédate. Qué grande nariz.
Pero sábado a la noche. Buah, la piel de gallina, tío.
¿Y qué puedo hacer? Shururu. Lo gastaré por ahí.
Atención.
La invitaré a salir.
Ahí viene, ahí viene.
Sharara.
Qué cabrón, cómo cantaba, ¿eh?
A recorrer la ciudad.
Como yo.
Como yo. Soñé.
Tío, es que es una locura, Morís. Oye, te puedo preguntar, y tú me responde lo que te dé la gana, faltaría más. ¿Las drogas alteraron la vida en Tequila?
Antes de contestarte eso, voy a comentar para los que no, los oyentes que no lo sepan, los que tocan detrás de esta, de Morís, somos nosotros.
Fíjate.
O sea, el disco, la banda.
¿Te estás viendo?
Sí, perfectamente. ¿Sí? Me acuerdo el estudio de grabación de ir con Morís.
Que él era un puñetero caos.
Era un loco porque, sí, porque él estaba muy acostumbrado a tocar solo. Entonces, se había acostumbrado tanto a tocar solo que cada vez hacía las canciones de una manera. Entonces, no, era poner una estructura de dos estrofas, intro, estribillo, no sé qué, era una locura. Él iba por su lado siempre. De hecho, ahí en el coro, sábado a la noche, estoy yo.
Te preguntaba.
Sí, bueno, las drogas, muchas veces me han preguntado esto de si las drogas ayudaron a inspirar las canciones, ¿no? A veces se dice como que las drogas, el estado ese alterado es el que fomenta la imaginación, la creatividad. Yo creo que no, que más bien todo lo contrario. Creo que todo lo que hicimos fue a pesar de las drogas, ¿no? Un poco más bien lo que decías tú. Tequila no fue un caso aislado
no,
en la juventud española de esa época, o mundial también, ¿no? Pero
beta
en España
Los Secretos, beta muchísimos.
Sí, Dacha Pop.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, hay que ponerse en situación. Nosotros éramos adolescentes, nuestros ídolos eran Keith Richards, Lou Reed, David Bowie, todos drogadictos. Y nosotros decíamos, joder, esta gente tiene éxito, triunfa, hace grandes canciones, su vida es un... Y al mismo tiempo se drogan, no debe ser tan malo, ¿no? Eso es lo que pensábamos en ese momento. Luego nos dimos cuenta que sí. Y yo, por suerte, estoy limpio hace varias décadas.
Ya ves. ¿Cómo eran vuestras fans?
Bueno, había de todo. las fans, una por una, tú podías charlar con ellas. Cuando se juntaban varias, como que entraban en un estado así medio de euforia y de excitación, donde podían quedarse con un botón de tu camisa, con un mechón de pelo. Pero bueno, era parte de la del jugo de toda la situación, ¿no? La verdad que, curiosamente, lo que más ha sobrevivido y lo que más destacó eran las fans, pero teníamos muchos fans varones, o sea, a diferencia de otros artistas ibas a un concierto y el 90% eran fans chicas, nosotros era mitad y mitad.
Es que el rock and roll traía eso.
Claro, y al que le gustaban los Stones o Lou Reed o los Beatles o... en español le gustábamos nosotros, entonces, pero claro, a veces venían un poco así porque como se le dio tanto marketing a lo de las chicas que era real, pero fue muy potenciado también después, la compañía de discos lo cogió y le sirvió como elemento de marketing.
Es verdad, y cuando diga esta entrevista, porque me escribe de vez en cuando, que el saxo en este rock and roll en la Plaza del Pueblo lo toca Luis Cobos.
Es verdad.
¡Buah, tío, qué grande!
De hecho, nos vemos mucho con Luis. El otro día estuvimos comiendo, es muy amigo mío, y siempre recordamos esa sesión de grabación donde él vino y tocó el saxo y se hace un solo de saxo buenísimo.
Qué bueno, qué bueno. Alejo, estaríamos horas hablando de tu vida, que en gran medida es la mía, de Tequila, de tu biografía, Yo debería estar muerto, que edita Espalsa. Mira, escucha.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir.
Oye, o estrellarme una copa. ¿Qué de tienes tú que ver en este himno de Sabina?
Bueno, tengo que ver algo. Lo que más tiene que ver con este himno de Sabina es su creatividad, es su talento, claro, su genio. Yo puedo tener que ver que en el sonido un poco, que cuando Joaquín me propuso grabar el disco fue porque yo iba mucho a su casa a pasar las noches y a charlar y a cantar, y yo lo veía cantar en la casa y le decía, ¿por qué no cantas así como ¿por qué no grabas discos como cantas aquí en tu casa a las 4 de la mañana, ¿no? Sin intentar embellecer tu voz y ponerle muchos efectos y tal. Pero no pensando en producirle ni mucho menos. Era como que yo es una idea que le tiré. Y a los días me dijo, ¿quieres poner en práctica eso que me contaste? ¿Prodúceme un disco? Entonces dije, joder, sí, vale. Y entonces eso, yo me trabajé mucho, no solo el sonido que hay por detrás de él, que también es mucho más real que los discos anteriores, con menos procesados y tal, pero sobre todo en su voz, ¿no? De hecho, el día que yo llamo a la compañía de discos, que no había oído nada durante el año de grabación, y le pongo el disco acabado, en la primera canción me miran y me dicen, ¿qué pasa, no canta? Dije, no, espera, esto es un nuevo Sabina. Oye el disco entero y es acostumbrarte. Y cuando terminó les encantó, ¿no? Y él siempre, la verdad que lo reconoce y me siento muy orgulloso de haber aportado ese granito de arena en su...
No me extraña. Dices, creo que la vida me trató muy bien y muy mal, me dio mucha cal, mucha arena, muerte, exilio, abandono, estrecheces, pero también cosas maravillosas, gente increíble y un trabajo que disfruto. Alejo, te leemos en Yo debería estar muerto, te escuchamos en Rock FM, en Música para Animales, los viernes de 12 a 1. Y a modo de postdata, ¿acabas de sacar una canción con Sabina?
Así es. Mi canción, que además es la sintonía del programa que tengo aquí en esta casa, que es como mi casa, yo aquí camino en pantuflas.
El de la puerta te abre directamente.
Sí. No, ya no, hace tiempo que no me pide el documento. Entonces, el programa se llama Música para Animales, que como tú dices, el viernes, yo lo llamo jueves, pero tú lo dices más correctamente porque es el jueves a la noche.
Claro, a las 12.
Claro, pero que en realidad es viernes ya, pero yo le digo jueves. Y entonces, en la sintonía del programa es mi canción Yo era un animal, porque el programa se llama Música para Animales. Y entonces se me ocurrió un día oyendo la letra que tenía mucho que ver con Joaquín también, la letra que yo la hice como sobre mí. Y entonces le dije, oye, ¿has oído esta canción? Que es que me parece que como si la hubiese compuesto para ti. Y me dijo, efectivamente, es cierto. Bueno, hagámosla. Y hace 15 días la grabamos y hace una semana acaba de salir. Estamos preparando un vídeo que va a quedar muy divertido, que va a salir la semana que viene. Pero bueno, en esta casa estrené la canción en Rock FM el otro día.
Pues con ella nos vamos. Yo debería estar muerto. Las vibrantes memorias del cantante de Tequila, firma Alejo Stivel, edita Espasa, un ejercicio de melancolía y de nostalgia que en la literatura y en la radio siempre funciona. Gracias, Alejo. Suerte.
Muchas gracias, Ángel.
No sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar, días sin dormir, noches sin soñar. Nunca tuve dioses.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Infórmate en astaramove.com.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en día, la sandía rallada con un 35% de descuento. Por solo 0,77 el kilo. En tiendas y en día.es.
Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice
¡corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice
¡apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote
¡T-Rock! ¡T-Rock! ¡T-Rock!
A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Hazle caso a tu voz interior y conduce un Volkswagen T-Rock desde 23.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 9, las 8 en Canarias.